Lyttelystne. Claro, penoten, queridos y queridas. Estamos otra vez acá en Axolotl. Hablo en plural, pero hoy no viene Jota. Así que estoy acá con Cristian. Estamos los dos. Vamos a ver qué sale de esto. Bueno, hoy voy a mencionar una frase. Y ya, bueno, vamos a ver por qué está esa frase. Todos los programas vamos a empezar con una frase diferente. Y en este caso, una frase para que se reflexione un poquito, de Bernardo Houssay. La ciencia, la técnica y la investigación son la base de la salud, bienestar, riqueza, poder e independencia de los pueblos modernos. Hay quienes creen que la investigación científica es un lujo o un entretenimiento interesante pero dispensable. Grave error, es una necesidad urgente, inmediata e ineludible para adelantar. La disyuntiva es clara, o bien se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación y el país es próspero y poderoso y adelanta, o bien no se practica debidamente y el país se estanca y retrocede, vive en la pobreza y en la mediocridad. Y esto es lo más importante. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico y tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Esto que acabamos de escuchar se llama Litany contre le peur de Tool. Y bueno, traducido sería Letanía del miedo o Letanía contra el miedo. Bueno, les vamos a estar hablando de esto. Bueno, no me presenté, yo soy Chinchilla Raquena. Muchos se preguntarán qué hacemos acá en este programa. Bueno, este programa muchas veces sale medio aleatorio, interrelacionado con cosas. Bueno, ahí tenemos dos temas que van a ser centrales. Uno es el tema de la educación pública y un poquito de la biografía de Houssay. Y el segundo es Dune, la película, Dune 2, que salió hace poquito, Duna, que bueno, que voy a estar comentando en la segunda parte del programa. Axolotl Net Radio tiene varias redes, entre ellas el Instagram, que es Axolotl Net Radio, así que si nos quieren mandar un mensaje privado nos pueden mandar por ahí, y si no nos pueden mandar un mensajito por el WhatsApp de la radio, que es 221-355-0483. Nuevos Aires FM.com.ar es el sitio web, por si lo quieren escuchar por web en lugar de escucharlo en el dial en 99.7. Bueno, la frase que leí al principio, que si bien no era una frase, era casi un párrafo entero, la frase en particular, los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico y tecnológico y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. La dijo Bernardo Houssay. ¿Quién fue Bernardo Houssay? O sea, ¿y por qué estamos mencionando esto ahora? En particular, sucede que el 10 de abril es el Día Nacional del Investigador y la Investigadora Científica, y eso se conmemora a partir, digamos, en honor a Bernardo Houssay, que fue el que obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1947. Bueno, Houssay hizo un montón de cosas, fue una persona extraordinaria. Para empezar, era una persona que empezó la secundaria a los 9 años, era un genio. Y bueno, una de las cosas que hizo fue investigar. Él, en realidad, le gustaban las matemáticas y digamos otras cosas así, pero se dedicó a la medicina porque le pareció interesante. Dentro de la medicina hizo aportes muy significativos, no solamente a la medicina en general, sino que se dedicó en un momento ya directamente a la investigación. Y bueno, a partir de él aparece la necesidad de entender que no solamente la educación pública es importante, sino que las personas dedicadas exclusivamente a la investigación también es importante tenerlas, ¿sí? No solamente como una investigación, digamos, asociada a la educación, ¿no? Como decir, bueno, voy a investigar este tema, pero después porque tengo que dar clase, entonces lo amplío, sino gente que directamente dentro de los laboratorios y de la investigación pura. Lo cual no quiere decir que él no tuviera contacto con la sociedad. En realidad, cuando él empieza a investigar y se recibe de la Facultad de Medicina, bueno, primero da clase y demás, y después empieza a publicar. Publica en el Acta Fisiológica Latinoamericana y publica el Tratado de Fisiología Humana. O sea, esto, él nació en 1887, ¿sí? Estamos hablando de una persona que cuando hizo sus mayores aportes fueron ya a principios del siglo XX. Y bueno, tuvo varias tensiones con los gobiernos, tuvo varias tiranteses, en particular con el gobierno peronista, porque en ese momento Perón simpatizaba con el fascismo europeo, ¿sí? Pero después de tener bastantes tiranteses, fue también el gobierno peronista quien lo restituye en su trabajo para el progreso de las ciencias. Él lo que hace es crear el CONICET, o sea, promover la creación del CONICET, y fue su primer presidente, y ocupa ese puesto hasta su fallecimiento. Llegó a tener a cargo un montón de personas, y cuentan los que lo conocían que visitaba a cada uno de los becarios y cada una de las personas que estaban haciendo investigación para ver en qué andaban, y una vez por semana se exponía las líneas de investigación que estaban haciendo. Ahí, cuando él estaba investigando trabajos de endocrinología, nutrición, farmacología, patología experimental, glándulas suprarrenales, páncreas, hipertensión, diabetes, imagínense que todo esto estaba recién empezando, ¿no? Entonces, todas esas áreas que son abarcadas por la fisiología, él estuvo investigando junto con la gente que era de su grupo de trabajo. Esto hace que bueno, que en esa época se ponga a la Argentina al frente de un montón de cuestiones que tenían que ver con el avance de la medicina. Y esto claramente es debido a la universidad pública y debido a las políticas públicas de educación y de investigación. Esto lo estoy diciendo porque actualmente hay un retroceso bastante importante por parte del gobierno actual en la financiación de las ciencias y de las universidades. Y las universidades están en un estado crítico y ahogado, como no se ha visto desde los 90, ¿no? Yo cuando estudiaba en la Facu siempre estábamos como apurados por aprobar las materias porque se nos venía el arancel. El año siguiente se nos venía el arancel. Y la ley de educación superior que habían aprobado, que la aprobaban, que no la aprobaban y qué sé yo qué, y que prometían el arancel. Bueno, yo conseguí recibirme dentro de la universidad pública y bueno, después vinieron otros gobiernos que favorecieron también la universidad pública. Pero lamentablemente la visión actual es de alguna manera demonizar a la ciencia y decir que es un gasto, cuando en realidad el gasto es una inversión en soberanía, ¿no? O sea, si todo lo que se investiga acá y lo que se puede llegar a desarrollar en el país tecnológicamente es algo que hace a una cuestión de desarrollarse como país. Si nosotros dependemos solamente de las empresas privadas para las líneas de investigación, porque son las que dan rentabilidad inmediata, bueno, vamos a tener solamente industria farmacéutica que tenga que ver con lo que se vende rápidamente. Entonces seguramente vamos a tener un montón de Viagra, un montón de dolores, de pastillas para dolores varios para la gente mayor, pero no vamos a tener, por ejemplo, vacunas propias y cosas que son, digamos, propias de nuestro país, porque a ninguna empresa privada le va a redituar hacer cosas del estilo. Entonces, ¿por qué es tan importante la universidad pública? No solamente por el acceso y la movilidad de clases, digamos, el tema de que cualquier persona puede estudiar en la universidad pública, y acá voy a hacer una pequeña salvedad dentro de un ratito, ¿no? Pero cualquier persona puede estudiar en la universidad pública porque podés entrar en un aula y te podés sentar a mirar la clase. Las puertas no están cerradas para nada. Y eso promueve que por ahí cualquier persona que tenga una idea de estudiar una carrera, aunque sea no recibirse, pero estudiar y cultivarse, qué sé yo, estudiar filosofía, psicología, física, ingeniería o lo que quiera. Si no recuerdo mal, hay más de 140 carreras en la Universidad de La Plata y hay del orden de 120.000 estudiantes. Entonces estamos hablando de una de las universidades más grandes del país y de Latinoamérica. La UBA, por supuesto, tiene muchísimos más alumnos. Y yo les puedo decir que, como siempre les digo a mis alumnos, nosotros somos una élite. O sea, no todo el mundo llega a la universidad, porque no todo el mundo puede terminar el secundario y no todo el mundo puede darse el lujo de no tener que trabajar todo el tiempo y poder ir a cursar materias. Por supuesto que hay gente que trabaja y hace todo el esfuerzo de cursar las materias, y acá es donde viene la salvedad que iba a mencionar, ¿no? No todo el mundo puede estudiar en la universidad porque en este momento, y en otros momentos también, hay que transportarse. Si no sos de la ciudad, tenés que alquilar. Tenés que tener el tiempo y el espacio para estudiar. Yo me acuerdo cuando estábamos en la pandemia, muchas veces uno pedía que los alumnos prendieran la cámara o que abrieran micrófono. Yo me acuerdo chicos que me han dicho, mirá, yo no puedo estar en la clase porque no tengo wifi, así que me voy a un supermercado a pescar la wifi y ver en YouTube los videos de tus clases, ¿sí? O sea, esa gente es imposible que vaya a estudiar en una universidad paga, ¿sí? O otra persona que abría el micrófono y estaban todos hablando alrededor. Yo no sé cómo esa persona hacía para concentrarse para estudiar física. Entonces es muy encomiable la tarea de una universidad pública que puede dar educación a esta gente que no hubiera tenido otra oportunidad. Porque quizás si arancelan, da lo mismo para una persona que hubiera estudiado en la UADE o que hubiera estudiado en cualquier universidad privada. Pero las oportunidades que da, digamos, la universidad pública no las da ningún otro instituto ni nada por el estilo. Además, bueno, yo les puedo decir que he viajado a distintos congresos en Latinoamérica. Estuve en México, estuve en Brasil, estuve en Chile. Y en todos lados, no solamente la Universidad de La Plata es conocida y las universidades de Argentina también, sino que son modelos. O sea, cuando en Chile quisieron reestatizar las universidades, que fueron despedazadas por el gobierno dictador de Pinochet y se transformaron en universidades privadas, había una promesa de la, no me acuerdo ahora el presidente que era, de volver a estatizar las universidades, y se me vinieron todos al humo en ese congreso a preguntarme cómo era eso de la universidad pública. En muchos países de Latinoamérica no existe la clase media. Tenés la gente trabajadora y las élites. Las élites son las que van a las universidades y la gente trabajadora no tiene acceso a ningún tipo de educación universitaria. Apenas tiene acceso a las escuelas públicas, que son terribles. Entonces, bueno, acá también obviamente la educación pública de secundaria está bastante deteriorada, pero así y todo tenés los cursos de nivelación que más o menos te permiten ingresar a las universidades. Bueno, esta gente me preguntaba cómo es esto de la universidad pública y yo le decía, bueno, miren, yo en un curso tengo 100 alumnos. ¿100 alumnos? ¿Cómo haces? Y bueno, las aulas son grandes, nos dividimos, tenemos varios docentes a cargo, vamos haciendo grupos, cuando hay que hacer laboratorios nos dividimos en grupos de 20 estudiantes, van pasando a hacer las prácticas. Quiero decir que, bueno, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería. Les voy a mandar un saludo muy grande y un agradecimiento gigante a los chicos del Pañol, porque la gente, los no docentes de la Facultad de Ingeniería, para mí sería imposible laburar sin ellos, así como acá con Cristian con la operación técnica, porque yo todos los días voy al Pañol y digo, che, mirá, necesito, no sé, una pecera con algo que flote, necesito un péndulo, necesito un sensor de movilidad. Y ellos van y me instalan en el aula lo que yo necesito. Si no funciona el cañón para dar las clases, van y lo mueven o digamos, setean lo que tengan que setear. Y gracias a ellos uno da clase y puede mostrar los fenómenos que, obviamente, cuando uno está en física básica, vos podés poner un plano inclinado y poner una pelotita y te lo vas a imaginar. Pero dentro del Pañol tenés cosas incluso de electromagnetismo, de óptica, de, qué sé yo, de láseres, que no lo vas a encontrar en tu casa. Y ese laboratorio se cuida con muchísimo esmero por la gente no docente, que incluso hay equipos comprados desde mediados del siglo pasado, que se cuidan y se van reciclando, incluso algunos se van replicando, gracias a que hay tanto docentes como no docentes que se dedican a ver, bueno, esto es muy caro para comprarlo de vuelta, ¿cómo lo podemos hacer en la facu? Bueno, entonces hacen lo mismo que se compró un kit educativo para mostrar determinado fenómeno y lo replican para tener en el Pañol. Todas esas cosas son de universidad pública. Yo he visitado universidades privadas que no tienen ni un cuarto del equipamiento del que tiene la Facultad de Ingeniería de La Plata y Exactas, ¿sí? O sea, son dos facultades que tienen laboratorios, que tienen, por ejemplo, Exactas tiene un museo de ciencias que si lo quieren visitar, se los súper recomiendo, porque además la gente que trabaja en el museo lo hace con mucho amor y conoce cada una de las cosas. Hay visitas para secundarios, obviamente son gratuitas. Así que bueno, nada, toda esta situación que les cuento tiene correlato con las luchas que se están dando ahora. Este miércoles, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería va a haber una asamblea interclaustro. Interclaustro quiere decir que nos vamos a juntar los estudiantes con los docentes y con los no docentes para conversar cómo se sigue con el plan de lucha para que den más presupuesto a la educación y en particular a la universidad, ¿sí? Porque el presupuesto que se dio para 2024 es el mismo que se dio para 2023, siendo que la inflación superó, no sé si el 200%, ¿no? Entonces, realmente no se puede, no digamos, sostener, es decir, directamente no se puede continuar el cuatrimestre. O sea, no solamente hay gente que habla de, uy, ¿qué va a pasar en el segundo cuatrimestre? Yo no sé si el primer cuatrimestre termina bien. Y hay un montón de gente que descree de esto y dice, no, no va a pasar, no va a pasar. Yo lo que veo es que hay un plan sistemático de ahogar la universidad para que se tenga que arancelar y para que eso no dé, entre comillas, una pérdida, ¿no? Yo creo que si se dejaran de perdonar los impuestos a las empresas que siguen evadiéndolos o se dejaran de estatizar deudas de las empresas, tranquilamente se podrían pagar no solamente universidades, sino los hospitales públicos, todo lo que tiene que ver con secundarias, con primarias que se caen a pedazos. Bueno, gran parte de eso es la deuda interna, ¿no? No solamente pagarle al FMI, sino la deuda que tenemos internamente, que los grandes planeros son las empresas. Las grandes empresas que lo que hacen es vivir de la teta del Estado, digamos, a costa de esto, ¿no? De hacer un negociado y de estatizar deudas millonarias, como es el caso del Correo Argentino y tantos otros. Bueno, la situación universitaria es crítica y el martes 23 hay una marcha interuniversitaria en Capital, que por supuesto voy a ir, y no sé si hay partido acá en la radio el 23. Ahí se está fijando Cristian a ver si sigue la Libertadores o si sigue alguna cuestión. Sí, sí, bueno. Mejor, porque capaz que si voy a Capital voy a volar medio rota, así que no sé. Vamos a ver si grabamos el programa y sale o el lunes o algo así, si Jota puede estar. Le mando un saludo muy grande a Jota, Que bueno, la verdad que nosotros terminamos de hacer el programa y terminamos muy manijas. Y yo me voy a casa, me pongo a hacer la parte artística del programa, lo subo a Spotify para que lo escuche la gente que no llega a escucharlo por la radio. Y quedamos re manijas y ella se terminó acostando tardísimo y se levanta a las 6 de la mañana. Entonces me dijo, la verdad, me despelotó toda la semana haber hecho el programa un poquitito más tarde porque salimos una horita más tarde, pero ya le complicó la semana. Así que un abrazo muy grande para Jota. Y bueno, nos vamos a ir a un tema musical.
Es la hora 22:30.
Desde La Plata, Tokio o Moscú, escuchanos desde cualquier parte del mundo en nuevosairesfm.com.ar. La radio en tu vida.
Nuevos Aires, respira.
Visita Nuevos Aires FM 99.7 y hacé conocer tu emprendimiento. Mándanos un WhatsApp al 221-641-9038.
Sindicato de Empleados de Comercios La Plata. Un sindicato que sigue creciendo. Carlos Restivo, Secretario General. Informate seclaplata.org.ar. Farmacia del Sindicato de Empleados de Comercio La Plata. Le ofrece a sus afiliados el 25% de descuento, además de la cobertura de OSECAC u otra obra social. 15% en medicamentos sin recetas, 15% en perfumería y accesorios. Envíos a domicilio sin cargo, calle 6, esquina 57 La Plata. Pedidos 421-7758. Sindicato de Empleados de Comercio La Plata. Un sindicato que sigue creciendo. Carlos Restivo, Secretario General.
Comunícate con nosotros. Mándanos un WhatsApp al 221-355-0483. Nuevos Aires FM, la radio en tu vida.
Axolotl Nerd Radio. Axolotl Nerd Radio.
Bueno, y este tema que pasó se llama Lizan Al-Gaib de Hans Zimmer. Por si no saben quién es Hans Zimmer, bueno, es un gigante de la música y en particular de las bandas sonoras de películas que a mí me encantaron, por ejemplo, Interstellar. Y el tipo me parece que como que cada vez se supera, con cada película hace como, bueno, acá la hice re grosa, bueno, ahora la voy a hacer más grosa, ¿no? Yo vi una entrevista hace poquito con Hans Zimmer, después voy a hablar de la película Dune, ¿no? No puedo ser objetiva con esta película de la misma manera que, no sé, la gente del Lobo no puede ser objetiva con Gimnasia y la gente del Pincha no puede ser objetiva con Estudiantes. Yo tengo mi corazoncito arraqueno. Pero bueno, el tema es, Hans Zimmer lo que hizo con esta película fue preguntarse cómo sería la música si yo tuviera que ambientar una película que es un lugar que no es la Tierra, ¿no? La película Dune ocurre todo en un planeta que se llama Arrakis y que tiene un ecosistema donde hay unos gusanos de arena que dejan sobre la arena especia. Esa especia es algo muy particular, es una sustancia que se puede tomar en té o lo que sea, o agregar a las comidas o algo, y quienes lo consumen empiezan a ver el futuro. Entonces se utilizan para los saltos en las naves, ¿no? Se supone que es una historia muy futurista donde los viajes a través del espacio se hacen por saltos. Y entonces, bueno, para no caer adentro de un sol, los navegantes lo que hacen es consumir especia, viven en tanques de especia y, digamos, con esa visión del futuro saben que no van a caer adentro de un sol o adentro de un planeta y hacen el salto con tranquilidad. Con lo cual lo que tenemos es una analogía de un recurso muy valioso que sirve para transportarse. ¡Oh, casualidad! ¿Qué podrá ser? Bueno, si se fijan, el desierto, el recurso para el transporte es toda una analogía, por supuesto, con el petróleo, que ya en la época de Herbert, que es quien escribe la novela, allá por los 60, obviamente ya era una cuestión candente el tema del petróleo y del Medio Oriente. Bueno, volviendo a Hans Zimmer, que era la música, el video que yo vi, él hablaba sobre un video que dura como 15 minutos, sobre los distintos temas de la película, y en particular, no sé si escucharon ese grito banshee que aparece en todas las publicidades de Dune. Bueno, ese contrató una mujer que hiciera ese grito, que se dedicara a hacer ese grito, pero que además tiene una voz espectacular y hace algunos coros y algunas letras de muy pocas cosas cantadas, digamos, porque el resto es todo instrumental. Para la parte de instrumentación, por ejemplo, lo que hizo fue, él tiene su propio flautista y le dijo que diseñara un instrumento, así que al mejor estilo Leloutier, se diseñaron instrumentos para la película, para que sonaran de una manera extraña, ¿no? Entonces hay distintos luthiers y flautistas y gente que hace instrumentos que hizo instrumentos para Hans Zimmer, para que sonaran diferente. Porque lo que se preguntaba este chabón es, a ver, yo estoy viendo Star Wars, estoy viendo 2001, estoy viendo otra película futurista. ¿Por qué hay música orquestal? Que es la más común de todas las músicas. Es la música occidental y más estándar de todas. O sea, puede ser una música espectacular, pero sigue siendo una música de violines, de instrumentos tradicionales. Uno podría pensar que en un futuro van a seguir estos instrumentos tradicionales. Pero uno podría pensar también que si yo estoy hablando de una historia que ocurre 10.000 años en el futuro, y es probable que los instrumentos hayan variado un poquito, ¿no? Que la música haya variado un poquito. Entonces él lo que quiso recrear fue un ambiente alienígena, extraño, sin que sonara feo, ¿no? O sea, uno escucha la música y es sumamente ambiental, te transporta a otros lados, tiene una mezcla de sonidos muy interesante que lo que hace es situarte en un lugar extraño, pero no incómodo, ¿no? O sea, no es una música estridente o una música que te ponga fuera de lugar, sino que como que te invita a seguir escuchando y a seguir navegando por esos sonidos. En particular, lo que quiere recrear es la soledad del desierto, la magnanimidad lo grandioso de toda la película. Y les vuelvo a decir, si no la fueron a ver en cine, vayan a verla al cine antes que la saquen, porque lo que se aprecia en el cine no se puede apreciar en un televisor, por más grande que sea, en la casa, y menos el sonido que tiene el cine. Ponele que vos tengas un buen sonido en tu casa, que sea envolvente y todo lo demás, de todas maneras te vas a estar perdiendo de un montón. Digamos, ponele que fueras a ver Kung Fu Panda, da lo mismo que lo veas en tu casa o que esperes un cachito a que lo pongan en algún streaming. Pero en el caso de Dune 2, que ya está en streaming la primera parte, o sea que podés ver la primera parte y después ir al cine, porque obviamente es la parte 2, esto no quiere decir que no esté buenísimo verla. ¿Por qué digo esto? Para que se den una idea de las magnitudes que manejan, una de las escenas donde bajan las naves al planeta es una nave gigante de la cual sale un porotito del tamaño de un arroz bajando de esa nave, y de ese porotito como que lo enfoca bajando en el planeta, que es totalmente naranja porque es desértico, va bajando y cuando aparece sobre la ciudad prácticamente tapa toda la ciudad. Entonces eso te da una idea de las magnitudes que se manejan en toda la película, ¿no? Porque después muestran, por ejemplo, un ejército, y el ejército también tiene, no sé, 10.000 personas. Muestran un estadio donde están los Harkonnen, que hay una especie de como lucha, como si fuera greco-romana, ¿no? Donde el heredero de los Harkonnen muestra su valía, digamos, que está obviamente todo preparado porque las personas que van a luchar con él están drogadas o están lastimadas, salvo uno que lo dejan sin lastimar y entonces dice, che, paren la pelea porque es pareja. Y el Harkonnen dice, no, Fey Rauta dice, no, déjamelo a mí. Y obviamente se luce, todo el mundo lo aclama, termina siendo el héroe del día y demás. Bueno, la estética de la película no solamente es grandiosa, sino que tiene muchos detalles importantísimos. Los Fremen, a mí me gustó mucho cómo mostraron la cultura Fremen, si bien son personas que viven en el desierto, y se supone que en el desierto no tienen nada de agua. O sea, no hay palmeras ni nada, o sea, hay en algunos lugares un poco de vegetación, pero la mayor parte son cosas que se cultivan por estas personas del desierto que llaman los Fremen, adentro de cuevas, que también guardan agua, por supuesto, pero toda la cultura se basa en la escasez de agua. Entonces, bueno, entiendo que por una cuestión narrativa tengan que tener la cara descubierta, en general, las personas que hacen de Fremen, Pero en el desierto no durarían ni 5 minutos, ¿no? Porque es como que el aire seco te llevaría todo el aliento. Y dentro de esa línea, bueno, a mí me gustó muchísimo cómo mostraron a las Bene Gesserit, que son unas mujeres que aparecen en toda la trama de la historia, aparecen en las novelas de Herbert como las que traman todo entre las sombras. O sea, si bien están hay como una disputa de casas reales, ¿no? Los Harkonnen, los Atreides, que están disputándose este planeta y que a través del emperador son regentes de este recurso muy valioso. Atrás de todo eso siempre están la Orden Bene Gesserit, que es una orden de mujeres que está detrás de todas las casas reales, ¿no? Entonces van cuidando las líneas de descendencia, la genética de la descendencia, para conseguir lo que ellas quieren. Están muy bien retratadas las Bene Gesserit. Incluso hay un giro en la historia, en eso se diferencia un poquito con el libro, donde aparece lo que ellas plantan en cada planeta para que pueda aparecer una persona de ellas. A ver, estas Bene Gesserit pasan a través de siglos, digamos, depurando las líneas genéticas. Entonces lo que hacen también es, en cada planeta donde están, cada planeta que visitan, siembran leyendas y siembran mitos que se transforman en religiones, que siempre hablan de un mesías o de una mujer sagrada, como para que cualquier Bene Gesserit que llegue al planeta cite las sagradas escrituras, entre comillas, que son mitos implantados por estas mujeres, para sobrevivir y para tener a su cargo otra gente. Eso se ve muy bien en la película con la dama Jessica, que es la esposa del príncipe Atreides que es asesinado, que se mezcla entre los Fremen y que empieza a como dirigirse a los fanáticos, algo como cumpliendo las profecías y diciendo que Paul, su hijo, es el que cumple la profecía. Y en un punto uno no sabe hasta qué punto es la profecía aposta, o sea, alguien que viene a salvarlos a estas personas de la dominación imperial, y hasta qué punto no es una manipulación de las Bene Gesserit. Esa disyuntiva se ve bastante bien entre el personaje, no sé si llamarlo protagonista, porque el protagonista es el desierto, ¿no? Pero entre el protagonista Paul Atreides y su madre. La madre está completamente abocada a la Orden Bene Gesserit y lo que tiene que suceder para conseguir que Paul sea ese famoso mesías y que sea el Quisas Hadrach, que es el que ellas están buscando con la descendencia genética. Pero Paul Atreides, que ya está empapado en especia y que empieza a ver su futuro, ve un montón de futuros posibles, donde en todos ve guerras santas, ¿no? En todos ve el fanatismo de los Fremen llevado a las explosiones nucleares y a la destrucción de un montón de vidas, y como que se resiste hasta que llega un momento que dice, bueno, mira, todos los futuros que estoy viendo son desastrosos, más vale me hago cargo de toda esta revolución y me pongo al frente de los Fremen. Entonces, por un lado, él es el descendiente de la casa Atreides, pero por otro lado, se hace Fremen, y acá es donde aparecen los gusanos de arena, que son maravillosos, como están retratados en la película. Y bueno, empieza a liderar estas personas que fueron oprimidas durante siglos y siglos por las personas que sacan la especia del planeta. Así que bueno, obviamente la película la podés ver desde clave, ¿cómo puedo decirlo? De acción, la podés ver como algo, si querés, psicológico, de ciencia ficción, pero obviamente tiene una componente importantísima de política, tiene una lectura política muy profunda de la situación del petróleo y de cómo se maneja la información para manejar a las masas, ya sea desde las religiones o desde el poder del Estado, y cómo la gente poderosa siempre cae parada, ¿no? Alguno por ahí perderá la cabeza, pero el resto de la gente sigue lo más campante su vida como si nada sucediera. Así que bueno, les vuelvo a recomendar esta película, y si no llegan a verla en el cine, obviamente me voy a enojar mucho y sé que a ustedes les reimporta mi opinión, pero si no llegan a verla en el cine, lean los libros, son 6 libros, es un montón. El primero ya es muy largo, pero bueno, para los que nos gustan las elaboraciones bien fuertes de personajes, está buenísimo porque no solamente tiene toda esta componente de política, sino que se mete en cada personaje y en lo que siente cada personaje y los desarrolla bastante en profundidad, cosa que a veces no pasa en las novelas de ciencia ficción, que te relatan una historia pero los personajes quedan medio como en el aire, como la excusa para contar una historia y nada más. Bueno, acá se explora bastante la psicología de los personajes y las motivaciones que tiene cada uno, así que Si no tienen ganas de ver la película, lean los libros que son maravillosos. Bueno, ¿nos vamos a un tema? Maravilla fue Arrakis, Extraterra y Rock VHS. No tengo ni idea quiénes son, la verdad, pero dije, bueno, música que tenga que ver con Duna, y apareció esto que me pareció genial. En Spotify tienen un montón de recomendados y cosas que la verdad que tienen un buen algoritmo. Yo siempre busco, por ejemplo, a un artista y pongo la radio del artista y te pone artistas parecidos. Así que la verdad que me parece genial. Bueno, y ahora vamos a ir con Jota, que nos mandó un audio con el bloque de lectura de biografía de mujeres, que lo vamos a pasar en este momento.
María la Judía fue una de las más importantes científicas de la antigüedad. a la altura de Arquímedes o de Euclides, pero ni siquiera podemos datar con precisión su época. Sabemos que vivió en Alejandría en algún momento entre el siglo I y el siglo III. Es considerada la fundadora de la alquimia, que era el conocimiento químico de su tiempo. Introdujo el uso del vidrio en los laboratorios. Descubrió el ácido de la sal marina y el ácido acético. Y entre sus muchos inventos está el del baño María, que sigue conservando su nombre hasta hoy. El alambique de tres picos y sobre todo el kerotaquis, un aparato para calentar sustancias y recoger sus vapores. Estaba sellado al vacío y fue el uso de ese tipo de recipientes en la alquimia, es decir, en las artes herméticas, lo que acuñó la expresión cerrado herméticamente. El kerotaquis de María, la judía, siguió utilizándose sin cambios en los laboratorios hasta el siglo XIX y es el antecedente del instrumento que hoy se emplea para conseguir las finísimas capas del grafeno.
Bueno, ¿vos lo conocías? Yo la verdad no tenía ni noticias de esta mujer. Aparentemente fue discípula de Platón, le decían, o sea, no se sabe en qué época vivió, pero como que había estado, aprendiendo, nació en Alejandría. Pero bueno, como tantas otras cosas se han perdido de la antigüedad. Y bueno, como bien decía Jota, el tríbicos es una especie de alambique de tres brazos que utilizaba para obtener sustancias purificadas a través de la destilación. Y con eso, bueno, ella investigaba distintas sustancias, por eso se dice que fue la madre de la alquimia. La alquimia es la precursora de la química, ¿no? Cuando se pensaba todavía en, por ejemplo, transmutar metales en oro y ese tipo de cosas, bueno, esta mujer lo que hizo fue investigar y sentar gran parte de la ciencia química. Así que bueno. Este tema del baño María yo no sabía que era por ella. La verdad que sobrevivió hasta hoy y fue increíble descubrirlo hoy cuando Jota me mandó el audio, que lo escuché. Que bueno, vamos a estar leyendo mini biografía de mujeres en todos los programas. Y bueno, ahora voy a pasar un comentario y algunas noticias de lo que se viene. ¿Podemos ver el audio último que te mandé?
Este domingo 21 de abril convocamos a la unión de todas las luchas contra este gobierno autoritario y dictador. Desde las 13, en 7:50, contra los despidos y precarización laboral, Unidos por la Cultura y la Asamblea de 7:50 te invitan al segundo cacerolazo cultural. Ahora que sí nos ven, unamos todas nuestras fuerzas y luchas. Sumate, lleva tu emprendimiento o intervención, hacete oír y visualiza tu situación y la de tu barrio o asamblea. Habrá música en vivo, intervenciones callejeras, comida y emprendimientos. 21 de abril, en 7:50, desde las 13, segundo cacerolazo cultural. Te esperamos.
Decime si no merece estar en la radio esta voz. Yo le dije, no sabes la vergüenza que le dio mandar un audio. Gracias Darío por la info, me pasó el flyer y le digo, léelo vos, que vale la pena. La verdad que sí. Bueno, y también hay un encuentro de las artes. La producción artística construye igualdad en concierto de docentes y estudiantes en homenaje a Piazzolla, compositores e intérpretes, de lo clásico a lo popular. Que es, también una muestra de pinturas de docentes y ex estudiantes. Esto va a ser el martes 16 de abril, o sea mañana, a las 19 horas, en la Sala Piazzolla, Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino, que está en 51, 9 y 10. Así que bueno. Esto también es en defensa de la cultura pública, ¿no? De la cultura en general, y en particular es del Bachillerato de Bellas Artes, del cual soy orgullosamente parte como profe, ahí también. Bueno, gracias Cristian por la operación, creo que ya nos estamos yendo, dejamos en paz a todo el mundo. Ah, y un saludo muy grande, que ya me estaba olvidando, a Lorena, que nos mandó como siempre la coquita, cada vez se supera con las imágenes que está mandando. Me puso el axolotl, la coquita y el desierto. O sea, todo. Así que bueno, carpe noctem y hasta luego.
shadow smile to see what it has to say.